COPE Euskadi.
Estar informado.
Este año se cumplen 125 años desde la inauguración del Palacio Foral, sede institucional de la Diputación Foral de Vizcaya. Con motivo de este aniversario, la Diputación lo quiere celebrar con el público, abriendo las puertas de este edificio emblemático para que la ciudadanía de Vizcaya pueda descubrir su historia, su arquitectura y su valor patrimonial. Para conmemorar el aniversario, la Diputación ha contado con el apoyo de diferentes caras reconocidas de la sociedad, la cultura y el deporte, como Óscar de Marcos, Odey Barandalla y Fernando Velázquez, entre otros. Inaugurado en el año 1900 y diseñado por el arquitecto Luis Aladrén, el Palacio Foral destaca por su imponente presencia en la Gran Vía de Bilbao. Su interior guarda numerosas obras de arte, estancias señoriales y rincones llenos de historia que ahora están al alcance de todas las personas que deseen visitarlo de forma gratuita, pero eso sí, realizando una reserva a través de la web vizcaya.eus o en el correo electrónico visita@vizcaya.eus. Además, el Palacio Foral se integrará en la programación de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025, que este año van a estar dedicadas al patrimonio arquitectónico, reforzando así su papel como icono del legado arquitectónico e institucional del territorio, donde el Palacio Foral se dibuja como máximo exponente. 125 aniversario del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru, Aldundia. Es esta la peor crisis de vivienda sufrida en Euskadi. La emergencia habitacional va mucho más allá del titular. Vuelan los pisos de alquiler, pese a tener precios cada vez más desorbitados. Y eso, aparte de imposibilitar un derecho fundamental, amenaza la economía. ¿Cómo atraer talento y mano de obra si no hay dónde alojarla? La situación es preocupante y el Gobierno vasco ha lanzado importantes cambios legislativos. Los principales: estrenar una reserva de suelo público, acortar los tiempos de los trámites a la mitad y rebajar la reserva obligada de VPO en las nuevas promociones, para que salgan de la parálisis actual por falta de rentabilidad. La solución para que el Departamento de Vivienda, es hacer más casas y más rápido. Vamos a hablar con el secretario general de Ascovi, Iñaki Urresti. Con él se encuentra Carlos Molina, ¿no es así?
Sí, así es, Elisa. Y lo primero que queremos preguntarle a Iñaki es: crisis de vivienda ha habido ya muchas, pero no sabemos si nos encontramos ante la peor o, en cualquier caso, ¿qué diferencia está de otras anteriores?
Bueno, la peor, siempre la peor es la que tienes en este momento, sí, ¿no? Indudablemente, porque las otras son el pasado, ¿no? Y este es el presente y es lo que está padeciendo, entre comillas, y sufriendo el conjunto de la sociedad vasca. Básicamente es una crisis de oferta, ¿eh? Hay poca vivienda disponible para la gran demanda de vivienda existente. Y ese es el problema, la baja producción de vivienda nueva que no atiende la gran demanda de vivienda que hay en este momento a nivel de la comunidad autónoma. Sí. Ese es el problema de crisis que tenemos en este momento. Y cuando hay poca oferta y mucha demanda, eso también afecta a la evolución de los precios de la vivienda, pues que están incrementándose significativamente con respecto a años anteriores. También hay que tener en cuenta y con cierta perspectiva que en este momento estamos en los precios que había a mediados del aproximadamente el año 2005-2006. Hay que tenerlo también en perspectiva, que los precios medios en este momento de la vivienda nueva, vivienda libre, están en esos entornos, y la vivienda usada también. Por tanto, hubo una corrección importante en aquella crisis, que no fue una crisis de oferta, fue una crisis de burbuja inmobiliaria, acentuada por la crisis general, la crisis de financiación, etcétera, que colapsó el mercado inmobiliario, y ahora estamos en una crisis de oferta con una muy baja producción. Pues para hablar en datos comparativos de esas épocas que estamos hablando, pues hace 20 años se producía el doble de vivienda que se produce ahora en Euskadi, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y ahora tenemos una gran demanda y no hay oferta que atienda esa demanda, como digo.
Antes se producía doble vivienda respecto a lo de ahora. Y eso nos puede llevar a la siguiente pregunta, que es: ¿por qué se construyen menos pisos? ¿Quizás porque dan menos beneficio?
Bueno, son varias circunstancias. No es tan sencillo como si hay beneficio o no hay beneficio. Al final, la actividad económica de la promoción inmobiliaria es una actividad muy lenta, requiere de muchos años. Esto no es poner yogures en una alacena de un supermercado. Desde que un promotor adquiere un suelo, hace el desarrollo del suelo, hace toda la tramitación urbanística, todo el tema de licencias, permisos, y luego empieza a edificar, y de ahí 2 años de edificación, han pasado igual 8 o 10 años. Por tanto, cuando se habla de criterios de rentabilidad, de cuando se puso un dinero adquiriendo un suelo hace 10 años, a lo que va a ocurrir luego, pues, y viendo por ejemplo, qué evolución de costes de producción ha habido en los últimos años, con incrementos del 30-40% del coste de edificatorio de la vivienda, pues cuando se habla de tema de beneficios a veces es ilusorio. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo? El marco normativo y legislativo que tenemos con los porcentajes de reserva hace también que dificulte la viabilidad económica de promociones en determinados ámbitos. Y esos no se desarrollan. El marco normativo y regulatorio que tenemos igual posibilita que se construya vivienda protegida en Vitoria, por ejemplo, pero no que se construya en Vizcaya o en Alba de forma significativa. Y eso hace que no se construya. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que los promotores que quieren construir vivienda para poder vender esa vivienda y donde no tienen un problema de venta de esa vivienda, no construyan si fuera viable económicamente. Donde es viable económicamente, lo hacen. Uh-huh. Y donde no pueden, no lo hacen. El problema que tienen los promotores ahora es que no tienen muchas veces operaciones que poder desarrollar económicamente viables. Ese es el problema. Uh-huh. Y por tanto, hay una cuestión de viabilidad económica y también una cuestión de toda la tramitación urbanística que hace que desarrollar una promoción sean 10 años, con todo lo que ocurre en esos 10 años. Solamente, como he dicho antes, después de la crisis de la COVID, la crisis logística que hubo y la crisis energética con el tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los costes de edificación de las viviendas se han incrementado cerca de un 30%. Pues la lógica diría que debían de incrementarse también los... Entonces, igual hay un nos escandalizamos porque cuestan más las viviendas un 7-8% y nadie se escandaliza que construir esas viviendas, solamente la construcción, haya costado un 30% más en los últimos años. Uh-huh. Y que la tramitación urbanística desde la adquisición del suelo y todos los costes financieros derivados de todo eso, pues haya costado 10 años.
En ese sentido, no sé si uno de los titulares más destacados que hemos conocido en las últimas semanas, esa decisión del Gobierno vasco de aprobar un paquete de cambios legislativos para rebajar de 75% al 60% el cupo de reserva obligatoria de VPO, va por buen camino. ¿Se ha consensuado esta decisión con el sector y consideres en cualquier caso que puede ser una, si no la solución, una de las soluciones para mejorar el mercado de vivienda?
Yo creo que ha habido un consenso generalizado de todas las personas y agentes que intervienen en el sector en que hay un problema. Uh-huh. Ese es el consenso, y que hay un problema de oferta. Luego el Gobierno ha planteado una serie de medidas, que son las medidas que ha planteado el Gobierno, no ha consensuado con nosotros, sino que nosotros les hemos dado nuestra opinión, como todo el mundo le da su opinión, pero luego el Gobierno hace lo que él considera y ha planteado una proposición de ley que debe ser tramitada en el Parlamento, y ya veremos cuál es el paquete de medidas definitivo que sale de la tramitación urbanística. Pero hay un consenso en que no funciona el actual marco normativo y legislativo porque no propicia la oferta de vivienda para atender la demanda existente.
Una pregunta más, claro, para construir. Hemos hablado del precio, hemos hablado de la demanda, hemos hablado de las posibilidades de construir. A la hora de posibilidad de construir hace falta trabajadores. No sé cómo valoráis si existe mano de obra suficiente o no, y en cualquier caso, ¿cuál es el perfil medio del trabajador del ladrillo en Vizcaya y, por extensión, en Euskadi?
Somos un sector con una edad media bastante elevada, porque fuimos uno de los sectores que más fue penalizado por la crisis anterior. Uh-huh. Y que más tarde salió de la crisis, lo que hizo que muchos trabajadores igual abandonaran el sector, que no han vuelto, y se quedó gente con una edad media muy elevada. Y eso hace que el nivel de tensionamiento en ese sentido sea mayor, ¿vale? Y también teniendo en cuenta que la incorporación de la mujer también al sector, sobre todo a nivel de obras, a nivel de operarios de obra, todavía es irrelevante, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante y un desafío importante para el sector, es un conjunto de las empresas, de incorporar a la mujer al sector, porque es un sector con unas buenas condiciones laborales, unas buenas condiciones económicas, que no tienen ni rango de comparación con otros sectores.
Pues, Iñaki, muchísimas gracias por habernos atendido. Como decías, hay un problema, igual es parte de la solución, ¿no? Que ya todos los sectores se empiecen a coincidir en que hay un problema que exige de soluciones, que luego habrá que desarrollar.
Lo que es seguro es que haciendo las cosas de la misma manera y no modificando el marco normativo y regulatorio, los resultados van a ser los mismos. Y los resultados, es evidente que no son satisfactorios.
Uh-huh. Gracias por habernos atendido.
Gracias, Carlos. Ahora te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más, ya sabes que hasta ahora te contamos la actualidad de nuestro deporte, que sigue marcada por ese mercado de fichajes que se sigue moviendo en los entornos del Athletic y también de la Real Sociedad. ¿Qué tal, compañero?
Hola, ¿cómo? Susana, ¿te gustan los fichajes a ti?
Sí, Davidilla la cosa.
Davidilla,
sí.
A mí no me gustan porque, porque se dicen muchas mentiras durante mucho tiempo para
es que
al final no pase
tiempo.
Nada. Es que ese es el problema. Pero bueno, vamos a saber cómo está esa posible salida de Nico Williams del Athletic con destino a Alemania. Sabemos ya que la Real Sociedad no cuenta con Sadik, que tenemos a un árbitro, a Jonander González Esteban, que es de Baracaldo, que es protagonista en el partido de esta noche, en ese camino para ascender a primera que van a tener el Oviedo y la Almería, que arranca el la selección sub-21, el europeo en Brasil. Bratislava, esto es en Eslovaquia, frente al equipo anfitrión, que en golf John Ram mañana va a arrancar el US Open, que en balonmano y fichaje, que en pelota ganaron Altuna y Martija, pero vamos a arrancar hoy con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que como no podía ser de otra forma, cada vez que llega el periodo estival, se centra, se habla y solo se dice de Nico Williams. Ahora parece que el Bayern Múnich va por él definitivamente. Hay una mala noticia para el conjunto rojiblanco y es que Leroy Sané, un extremo, no va a renovar con el conjunto bávaro. Y esto abre las opciones a que el Bayern Múnich ponga el talegazo por delante y se lleve 58-60 millones de euros mediante a Nico Williams para jugar en la Bundesliga y, por supuesto, en la Champions. Fabrizio Romano, ayer lo escuchábamos al periodista italiano hablar sobre esas intenciones del Bayern. Es muy consciente también de las condiciones que le pone el Athletic.
Yo no creo que el Athletic Club vaya a negociar, entonces eso se paga la cláusula o nada, entonces eso es lo único, depende del jugador. Espero también que el Athletic le vaya a ofrecer un nuevo contrato a Nico Williams, que si Nico se va a quedar en Athletic otra vez después de lo que pasó el verano pasado, yo veo al Athletic, de lo que me cuentan, ofreciéndole a Nico un nuevo contrato, un sueldo más importante, entonces se va a negociar con Nico, pero esto depende del jugador.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y vamos a hablar de un fichaje fallido por la Real Sociedad. Es Umar Sadik. No cuentan con él. Marco, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues efectivamente, noticia de Deportes COPE Guipúzcoa en el día de hoy. Sadik no entra en los planes de la Real Sociedad. El club ya le ha comunicado que se busque equipo antes del 7 de julio. No cuenta para Sergio Francisco. Acepta venderlo el club Churi Urdin por unos 10 millones de euros, incluso por menos, aunque de momento no hay ofertas y la única opción real es una nueva cesión. Sadik costó 20 millones de euros y fue el fichaje más caro de la historia del club. Apenas jugó 11 partidos y luego se lesionó. El pasado curso rindió bien en el Valencia con 6 goles, pero no ejercieron la opción de compra y eso que estaba por debajo de los 10 millones de euros. El delantero está en Kaduna, no quiere quedarse parado, tiene contrato hasta 2028 y se juega a estar en el Mundial con Nigeria. Fracaso deportivo y económico, Álvaro, que obliga al club a resolver su futuro cuanto antes.
Veremos a ver en qué queda esa salida. Gracias, Marco. Hoy arranca esta tarde a las 6 el Europeo Sub-21. Lo hace en Eslovaquia, concretamente en Bratislava, en la capital. Ahí va a jugar España contra los anfitriones. Y ahí tenemos a Aitor Fraga, a Pablo Marín y a Beñat Turrientes de la Real Sociedad del Athletic Solo 1. Es Mikel Jaureguizar. Escuchamos a un Churi Urdin. Beñat Turrientes sobre este primer partido.
Partidos son diferentes, pero yo creo que el primero al final es el partido clave, ¿no? Porque ahí ves las sensaciones del equipo, de cómo empiezas el torneo. Pero bueno, nosotros estamos, yo creo que llevamos buena semana de entrenamientos, sacando las cosas positivas del partido contra Ucrania y yo creo que empezaremos muy bien.
Mañana arranca, cambiando de disciplina, el US Open. Hablamos de golf y John Rahm contaba de esta forma y con esta honestidad su papel con esos top ten.
Listen,
soy realista en este caso. He jugado muy bien al golf, sí, pero mentiría si dijera que no ha sido más fácil obtener los 10 primeros puestos con un campo más pequeño. Esta es la verdad, ¿no? Es que es así. Si hubiese participado en eventos con un campo completo, habría logrado estar entre los 10 primeros cada semana, ¿no? Lo más probable es que hubiera estado entre los 30 primeros en cada ocasión y quizás incluso entre los 25 durante 21 torneos consecutivos. Y diría que es bastante bueno. Por más que desee atribuirme el mérito por haber logrado tantos top 10, no siempre le daría la totalidad del valor sabiendo que el campo es más reducido.
Suerte para Jon Rahm en busca de uno de los grandes. Un par de apuntes antes de irnos. En pelota, Julen Martija, junto con Altuna, perdón, ganaron ayer en Vergara. Martija como zaguero, Altuna como delantero, así que estrenó el Colorado con victoria 22-18 ante Joseba Escurdia y Beñar Rezusta, que son los últimos campeones del campeonato manomanista. Y en balonmano hoy traemos un fichaje, y es que Bidasoa Irún se hace con los servicios de Xavi Tuá. Juega de extremo, una trayectoria sólida en Asobal, y llega procedente del balonmano Logroño. Va a estar unido a Bidasoa durante una temporada, Susana.
Gracias, Álvaro Rubio. Aquí lo dejamos. Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vamos a descansar de tanta actividad deportiva y lo hacemos de la mejor manera con música y con una información calentita de esta misma mañana. Y es que la Euskadi Orquestra ha presentado hoy su próxima temporada 2025-2026, que llega con novedades porque incorpora un nuevo director general, el vitoriano Roberto Ugarte. Su incorporación a la Euskadi Orquestra supone el retorno de un talento que se ha formado y se ha curtido en el ámbito de la gestión de entidades musicales de gran prestigio y que hoy por primera vez ha presentado la nueva temporada de la orquesta. Allí ha estado nuestra compañera Usúa Bilbao. Hola, Usúa.
Hola, Susana. Bueno, pues el nuevo director general de la Euskadi Orquestra, el vitoriano Roberto Ugarte, como decías, llevaba casi 25 años fuera de Euskadi, al frente de otras instituciones musicales, y ha dicho que regresa muy satisfecho y con el objetivo de escribir un último capítulo en su vida profesional que sea ilusionante, con el que está muy comprometido. Y mira, precisamente estas han sido sus primeras palabras como director general de la orquesta durante la presentación de la temporada 25-26.
Pues la verdad me llena de satisfacción, porque regreso a mi tierra, también lo he dicho, pues profesionalmente, después de 25 años que estaba fuera de ella. Hombre, terminar la vida profesional en tu tierra y cerca de los tuyos y con los tuyos y con un proyecto cultural que es un proyecto de país, es un proyecto muy especial, pues hombre, me hace una gran ilusión, no puedo decir otra cosa. Y estoy muy comprometido y decidido a trabajar todo lo que pueda. Lo voy a considerar mi último capítulo, o sea que voy a hacer todo para que la última página sea buena, o el último capítulo, veremos.
Entre los objetivos, los retos que se marca ahora mismo es nombrar no esta temporada, pero sí de cara a la siguiente, un nuevo director o directora artística titular de la orquesta, como lo ha sido en la última época, en la última etapa, Robert Treviño. Sobre la nueva temporada, que arranca el 29 de septiembre y que arranca precisamente con Ravel, que estamos escuchando, en general incluye 12 programas repartidos entre Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona, una mezcla de obras nuevas, poco conocidas, con otras de referencia, con compositores y artistas vascos. Va a haber 12 directores, 6 solistas instrumentales, 10 solistas vocales, además de 3 coros y una orquesta invitada, la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Así resume a grandes rasgos Roberto Ugarte cómo va a ser esta programación.
Una temporada efectivamente muy femenina, muy coral, muy joven. El arraigo también, por supuesto, hay una presencia de compositores vascos y de artistas. Y bueno, pues en general se presentan grandes obras del repertorio sinfónico Y para hacer posible esta programación, aquí lo que tenemos fundamentalmente son muchos artistas, 24 en concreto, ¿no?
La nueva temporada, como acabamos de escuchar, será temporada muy femenina, muy coral, joven y con mucho arraigo. Creo que van a ser 50 conciertos en total, así que cuéntanos qué podemos destacar de ella.
Bueno, pues mira, os decía antes que estábamos escuchando a Ravel porque la temporada arranca con un programa dedicado a él el 29 de septiembre en Vitoria, aunque luego va a viajar por las otras capitales, porque es el 150 aniversario de su nacimiento. Se ha programado su obra fundamental, considerada la mejor de su carrera, Damnis y Chloe, solo uno de los compositores vascos que recoge este programa, y son varios. Vamos a escuchar cuáles son.
Ravel y Arriaga, porque el 150 aniversario del nacimiento de Ravel, el 200 aniversario de la muerte de Arriaga, Sorozábal, Bernaola y Barrondo. O sea, de cada uno hacemos una serie de cosas, y luego también vamos a hacer una grabación de Aquelarre, de Pascual Daldave.
Bueno, Susana, de Ravel pasamos a Berlioz con su obra, sí, Herminie, que es la primera vez que va a interpretar la Euskadiko Orquestra. La verdad es que en este sentido hay varias obras que va a interpretar por primera vez la orquesta. La de Berlioz la va a protagonizar Miren Urbieta Vega, y vamos a escuchar cuáles son estas novedades.
Hay líneas de repertorio, de algún repertorio que va a hacer la orquesta por primera vez, no ha hecho nunca, ¿no? En concreto, porque creo que merece la pena comentar eso, ¿no? Herminia de Berlioz, con Miren Urbieta Vega, Never Give Up de Fasil Say, y la Sinfonía número 4 de Franz Schmidt, o sea, tampoco se ha hecho nunca. Y las Variaciones Sinfónicas de César Franck, que eso a mí me ha llamado la atención porque es curioso. Y el Ich habe genug de Johann Sebastian Bach, que es una obra maravillosa. Y de Félix Ibarrón nos planteó hace poco de esto, ¿no?, un par de semanas, hacer la última obra que ha escrito, que es Guernica, que la escribió en 2023. Y hombre, pues hacer ya de Félix Ibarrón, que tiene 80 años, si no me equivoco, y es un estreno, pues hombre, yo creo que hemos creído que merece la pena.
Bueno, pues junto a estas novedades, Ugarte también ha querido destacar, porque son muchos, 50 hemos dicho antes, algunos otros conciertos del programa 2025-2026.
También vamos a hacer, ya lo habéis visto, grandes obras de referencia ya, desde el Damnis y Chloe de Ravel, como he comentado, los cuatro últimos Lieder de Strauss, las sinfonías de Sinfonía de Bruckner, Sinfonía de Brahms, Respighi, que vamos a hacer Fontane di Roma, Pini di Roma, que son dos obras maravillosas y con una gran orquesta, el concierto de violín de Tchaikovsky con Bomsori, que es una violinista excelente, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, cuadros de una exposición, Muerte y Transfiguración de Strauss, La noche de Walpurgis de Mendelssohn, hablaremos con el Orfeón. El sueño una noche de verano, también de Mendelssohn, eso lo vamos a hacer con Vocalia, dirigidos también por Basilio Astúlez. Y ahí van a estar Elena Sancho Pérez, Marifé Nogales, y darán cuerpo, energía enorme a esta temporada. Y estamos agradecidos y encantados.
Bueno, pues vamos a ir terminando escuchando a Mendelssohn, ¿verdad?, que citaba, sí, al final. Mira, lo que es práctico, además, información práctica, es esta que te voy a dar a continuación. Tras el periodo de renovación de los abonados actuales, lo que se va a hacer es abrir la venta de nuevos abonos. Se puede ir haciendo la compra a partir del 1 de julio, y una vez se hayan vendido los nuevos abonos, la venta de entradas sueltas será a partir del 1 de septiembre. Y repetimos las fechas: arranca la nueva temporada el 29 de septiembre en Vitoria y concluirá el 9 de junio en San Sebastián.
Pues una temporada completísima y con muchísimas ganas, como lo ha contado Roberto Ugarte, ¿eh? Qué entusiasmado se le escucha hablando de esa vuelta a Euskadi para concluir, dice él, aunque tiene todavía recorrido por delante, su carrera profesional al frente de la Euskadi Orquestra. Muchísimas gracias, Usúa.
Un saludo.
Vamos a ocuparnos a continuación del tiempo. Nos vamos a preguntar en Euskalmet qué situación nos aguarda para las próximas horas. Pero antes te cuento que el termómetro marca ahora mismo 27 grados en Bilbao, 30 en Donosti, hay 29 en Eibar y 27 también en Vitoria-Gasteiz. Esperábamos algo más de luz, algo más de sol esta mañana de miércoles, pero parece que no. Al menos en algunas de nuestras capitales no va a ser así. Ahora sí que estamos ya en Euskalmet. Eguzkiñe, ¿qué tal estás? Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
Bueno, yo creo que iba a haber algo más de sol. Tenemos los cielos bastante blanquecinos, ¿no? Al menos en algunos lugares. Bilbao, por ejemplo.
Sí, sí, ha entrado bastante nubosidad por el sur. En Álava se ha nublado por la mañana y luego poco a poco se ha extendido esa nubosidad al resto del territorio. Aún así, las temperaturas todavía seguirán subiendo, sobre todo en el interior, y en general superaremos los 30 grados. Es verdad que lo que es en Vizcaya, en el litoral de Vizcaya, ya ha entrado el viento del oeste, noroeste. Pero en general, temperaturas altas, bochorno, y luego durante las próximas horas esperamos que el tiempo se inestabilice. Llegará nubosidad todavía más compacta, nubes de evolución diurna o las típicas nubes de tormenta, y esperamos chubascos tormentosos, algo más generalizados que ayer, y que pueden ser localmente fuertes, con granizo y con rachas fuertes de viento. Por tanto, el calor puede dar lugar después a las tormentas.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Y en las carreteras muy atentos porque hay varios puntos con problemas. La Ertzaintza recomienda a esta hora precaución en la Nacional 634 en Getaria hacia Zumaia. Un cicloturista ha resultado herido al chocar con una furgoneta mientras circulaba por esa carretera. El accidente se ha producido aproximadamente hacia las 12 y como consecuencia el conductor de la bicicleta ha resultado herido y evacuado ya a un centro hospitalario. También en esa misma carretera, en esa misma vía, la Nacional 634, pero en este caso en Deva, sentido Bilbao, hay que mantener la precaución, nos lo dice la Ertzaintza, porque se ha producido un desprendimiento de piedras. No es demasiado importante, pero ojitos si vas a pasar por ahí. Y un último punto conflictivo ahora mismo se encuentra en la Vizcaya 22-24. Es la zona de Bolívar hacia Marquina. Un vehículo averiado está generando problemas. No hay demasiadas retenciones, pero sí que te recomendamos precaución.
Gure jauregiak 125 urteko historia du. Gure lurraldea gara, bertako herritarrak, ondarea. Bizkaia guztio gara. Ezagutu Foru Jauregia. Foru Jauregiaren 125. urte urrena, Bizkaiko Foru Aldundia.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria, tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hace un par de días, en la gala de Rock FM celebrada en Bilbao, Alejo Estivel, fundador, compositor y cantante del grupo Tequila, puso a todos los invitados en pie al ritmo de este tema, que es un icono del rock en España y de la música de finales de los 70 y los 80. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. En la actualidad, Alejo compagina su carrera como cantante en solitario con el programa de radio Música para Animales en Rock FM, donde desgrana algunas de las canciones más míticas de la historia de la música. Y hoy está aquí con nosotros. Hola, Alejo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no dejas Bilbao, ¿no? Porque este mismo viernes vas a volver, vas a actuar en el Anchoqui con el tour muy vivo y cantando todos los éxitos como este de Tequila.
Sí, perdona, pensé que ibas a poner la canción. Sí, así es. Estoy en mi semana, grande de Bilbao. La semana grande la adelanté yo para a mi gusto. Y sí, estuvo muy bien el otro día la fiesta de la entrega de premios. Estuvo fantástica, lo pasamos bomba. Y ahora viene el gran momento de mi primer concierto en el Anchoquia. Aunque parezca mentira, con tantos años de carrera, ya todos mis compañeros han tocado varias veces y yo nunca había tocado, así que es mi primer día en ese lugar tan icónico del rock and roll como es el Anchoquia, y en una ciudad que es una ciudad graduada con cum laude en el rock and roll, porque Bilbao es un lugar de una tradición rockera muy grande, han salido grandes rockeros y el público es un público muy entendido, muy exigente, que te mete nervios para dar la talla.
Oye, Alejo, tú eres autor, productor. ¿Cuál es el secreto? Porque ¿qué tienen las canciones que trascienden generaciones, que han pasado de madres a hijos o incluso de abuelas a nietos?
No tengo ni la más menor idea. Si supiera eso, en vez de tener 10 hits como tengo, tendría 500 hits. Pero evidentemente la respuesta es simple, magia. Es algo que ocurre que tú no controlas. Si a mí me hubieran dicho en mi habitación de adolescente, cuando estaba componiendo esas canciones como Salta o Me Vuelvo Loco o La Plaza del Pueblo, que 50 años después esas canciones se iban a oír en la radio, se iban a tocar en los conciertos, en las fiestas populares, en los bares, hubiese dicho que me estaban hablando de ciencia ficción, no me lo hubiese creído. Es realmente que una canción trascienda unos pocos años y se convierta en un himno intergeneracional, porque yo arranco en los conciertos a los primeros acordes de Salta y la gente se pone a saltar y del
y
primero
a corearlo, ¿no?
Sí, del primero al último, o sea, todo el lugar entero. O sea, eso realmente no tiene explicación, no te lo puedo decir.
Salta, La Plaza del Pueblo o esta. Bueno, todas ellas perduran y han demostrado que aquellos chicos de Tequila eran mucho más que un fenómeno fans, que un fenómeno transitorio, ¿no?
Sí, eso fue una fórmula que utilizó. O sea, había fans, por supuesto, chicas, sí. Pero había fans chicos. Contábamos con la misma cantidad de fans chicas que chicos en los conciertos. Estaba igualada la cantidad. Lo que pasa es que la compañía discográfica aprovechó ese fenómeno para potenciarlo y para hacer su marketing, pero realmente siempre le gustamos a los dos géneros por igual, uh-huh. Y al tercero también.
Efectivamente, lo que haga falta. Aquí no hay distinción. Oye, Alejo, lo tuyo es la música, pero no te quedas solamente en la música. Has publicado un libro de memorias con un título que invita a conocerte mucho mejor. Yo debería estar muerto, que empieza diciendo, es cierto, como dice el título, tuve muchas situaciones donde podría haber muerto antes de tiempo. Podría decirse que soy un sobreviviente serial. Oye, suena duro esto, ¿eh?
Bueno, pero suena duro, sí, incluso ni siquiera enumeré todas las veces, solo conté algunas, pero tuve algunas más, pero lo que suena bonito es que estoy vivo y estoy muy vivo, por eso a mi gira, en vez de llamarse Alejo Stivel en vivo, se llama Alejo Stivel Muy Vivo Tour, porque lo bueno de eso es que esquivé a la parca con bastante habilidad y suerte también, ¿no?
El libro creo que tiene tres partes. En la primera hablas de tus orígenes familiares, tu salida de Argentina. La segunda gira en torno a los años de Tequila, hasta que Ariel decide que se va y el grupo se disuelve allá por 1983. Y en la tercera es la etapa de tú como productor de éxito, de más de un centenar de discos, entre ellos, por ejemplo, el 19 días y 500 noches de Sabina, ¿no?
Sí, sí, hice muchos discos, demasiados. Pero en algunos, por supuesto, de los cuales estoy muy orgulloso, entre ellos el de Joaquín 19 días y 500 noches, también los de Meclán, que me parece que ayudé un poco a la banda a trascender y les di un pequeño giro. Y bueno, hay muchos que me gustan mucho, la mayoría por suerte, y algunos que, bueno, que quizás no me estoy muy orgulloso de ellos, pero me dieron de comer.
Vamos a remontarnos un poquito a esos inicios. Cuando tú saliste de Argentina, Alejo, ¿qué España te esperabas encontrar?
No tenía ni la más mínima idea.
¿Venías a lo desconocido?
Total, piensa que en esa época no existían las redes. Ya. Yo de España conocía a Joan Manuel Serrat, uh-huh. Paco Ibáñez, la Guerra Civil, y León Felipe, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Ramón María del Valle Inclán y Francisco Franco.
Y hasta ahí,
no sabía mucho más. Bueno, y en realidad tenía un compañerito de clase, mi primer amigo y mi compañero durante toda la escuela primaria. El primer día de clase se sienta al lado mío y habla en un acento rarísimo. Y yo digo, ¿por qué hablas así y no hablas como hablamos todos? No, porque yo es que soy español. Ah, soy de Asturias, de Ría de Navia era. Ajá. Y bueno, rápidamente, claro, él en realidad había nacido en Argentina, pero sus padres habían llegado hacía poco. Él tenía 6 años, no había salido casi de casa y hablaba español. Y claro, en los pocos meses ya hablaba con acento argentino, pero en la mitad del cole se fue a España de visita. Y claro, 2 meses con una envidia de por mi parte tremenda, porque 2 meses en clase.
Claro.
Y yo lo acompañé al aeropuerto a despedirlo. Y después me mandó una postal de Ría de Navia que todavía conservo, donde estaban los barquitos y... En fin, eso es lo que yo sabía de España, pero no mucho más.
Cuando llegaste aquí, lo acabas de decir, conocías a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, triunfaban cantantes solistas, guaperas, dúos románticos, mucha música inglesa, norteamericana... Sí sonaban Miguel Ríos o Ramoncín, pero se hacía poco rock en español. Y más adelante llega la nueva oleada esa de pop que surge con la movida madrileña y entre unos y otros, vosotros, Tequila.
Sí, la verdad que Miguel Ríos no estaba en su mejor momento, ¿no? cuando salimos nosotros, cuando llegamos. Después remontó con el Rock en Ríos, pero sí. Estaba en una época que... medio que como decía una especie de rock andaluz, que no le iba demasiado bien. Ramoncín todavía no había salido, también salió más o menos al mismo tiempo, pero realmente lo que nosotros podíamos ir a ver a los clubes y por ahí eran grupos que cantaban en inglés y que no eran, la verdad, demasiado buenos. Y nosotros veníamos con una escuela del rock argentino que llevábamos una ventaja muy grande con eso, ¿no? Porque en Argentina había un rock con mucha personalidad y que siempre se había cantado en español, le quedaba mal cantar en inglés.
Rock que estamos escuchando, Alejo Stivel, muchísimas gracias. Y déjame que lo recuerde, el viernes te escuchamos, te disfrutamos en el Ancho aquí de Bilbao. Que lo pases muy bien en esta Semana Grande bilbaína.
Mira, viernes 13... mejor se puede hacer que ir a ver un concierto rock and roll.
Nada mejor.